agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Bienvenido a Juventud en Tiempo de Diálogo. Hoy jueves, para mí es más que un placer estar aquí. Mi nombre es Lorelín Alexa Álvarez y me hago acompañar de cuatro excelentes caballeros que me acompañan en el
gracias,
día de hoy.
Gracias,
aquí
gracias.
Tengo a mi querido Ángel, Arturo, mi querido doctor y Francisco.
Gracias, verdad.
Que para cada uno de nosotros es más que un placer estar aquí con cada uno de ustedes, dándole las gracias a la producción y a TV Radio América por la oportunidad que nos da a estos cinco jóvenes de poder desarrollarse. Y sobre todo, extrañaba estar aquí. Y yo sé, Arturo, que tú con esa cara también extrañabas.
Mira, es estudiar. Increíble porque Alexa vino como preparada. Parece que ella estaba estudiando.
Vino ready.
Y vino
no, yo siempre
ready.
Está ready.
Mucha energía.
Pero les cuento para entrar en materia inmediatamente de que hoy se conmemora el 181 aniversario.
Bien. Excelente.
Estos cinco jóvenes que están aquí somos orgullosamente dominicanos y pues hoy es un día para celebrar. Sí, movieron el feriado para el lunes, así que tenemos fin de semana largo. Cuéntame.
Es interesante de que nosotros hoy celebremos un día tan especial como el Día de la Constitución, a pesar de que se movió al lunes, porque en esa Constitución, en esa Carta Magna, están los derechos fundamentales de los dominicanos. Y eso fue a través de grandes luchas que se vivieron tanto en Europa como y eso influenció bastante a nuestros próceres, especialmente a Juan Pablo Duarte, que tuvo una estadía de más o menos 3 años por allá. Y vino con toda esa idea revolucionaria, ¿verdad? E independentista. Y hoy nosotros gozamos de eso y de poder decir que somos dominicanos y portar una cédula. En esa Constitución dominicana, señores, están garantizados nuestros derechos inalienables, como el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a elegir y ser elegido, derechos importantes, y eso garantiza el Estado de Derecho de nuestro, de nuestro país. Así que nosotros como jóvenes debemos celebrar un día como hoy.
Claro.
Claro. Ahí fue que realmente se separó lo que era ya la Constitución Dominicana, el presidente, el vicepresidente, claro, el Código Tributario. Sí. O sea, ahí fue que se formó todo en la República Dominicana. Hay que agradecerle, sí, a esos, esas personas que se esforzaron para poder lograr lo que se ha logrado hoy, que eso fue en 1863.
1844.
Más tiempo.
Entonces, en el 63 también hubo una intervención a la Constitución.
Que fue de Juan Bosch.
Que, sí. Exacto, pero fue en el 1863, pero fue en Moca. También, okay, el profesor en su gestión tuvo una intervención muy importante. Sí. Pero lo importante es lo que Arturo resalta de trabajar lo que es la división de poderes. Sí. O sea, quitarle el poder a ese líder, a ese presidente, y que se divida en tres, que es el poder ejecutivo, ¿verdad? El poder legislativo. Y el poder judicial.
Óyeme, pero claro, sus maestras de sociales seguro lo están viendo felices.
Que nosotros...
un abrazo, bendiciones.
Mi maestra favorita.
Ah, o sea, tú no le ibas maestra ustedes.
Claro, sí.
Ah, pues
sí,
la mujer tiene que estar feliz.
Ustedes estudiaron juntos.
En el mismo colegio.
En el mismo colegio, y la profesora mía fue profesora del doctor.
Ah, pues con razón, que tú sí.
Oye, pero esa profesora tiene que estar feliz ahí echando porra con otro muchacho.
Otro dato interesante, que esa misma Constitución del año 1844... nace de un movimiento independentista, claro, pero un dato interesante es que en el artículo 13 de esa misma Constitución queda abolida absolutamente la esclavitud en la República
Eso
Dominicana.
Eso merece un fuerte aplauso, claro, señor. Respetando la dignidad. Y por otro lado también que debemos añadirle fue que todavía los constitucionalistas, los abogados, los que hacen el peritaje, entienden de que no es un cuarto poder, pero es muy importante, y es el poder municipal. En esa Constitución está establecido la municipalidad, señores. Y miren qué importantes son los ayuntamientos, porque dicen que los ayuntamientos son los pequeños gobiernos que tienen una cercanía real con la sociedad. Porque el presidente es el presidente nacional, pero los ayuntamientos, ahí está un alcalde o una alcaldesa, ¿verdad?, que sí tienen contacto directo con la ciudadanía, o sea,
y los regidores.
Y los regidores, obviamente. Entonces, ese gobierno municipal está constituido ahí, en esa Constitución.
Es que ahí fue de donde vino el hecho de que tenía que haber una voz en cada municipio, que hablara por las personas y por la comunidad.
Sí, sí.
Porque si no, si hubiera habido un desorden, no sé si tú me entiendes.
Sí, claro, sí, claro.
Y eso y en fue lo mejor.
Sí, y en programas anteriores, en entrevistas que hemos realizado aquí a algunos regidores, se ha resaltado esa parte, o sea, de la importancia del alcalde y de los regidores, y que ellos son los que están más cerca de la comunidad.
De la comunidad.
Claro, imagínense que pase un problema, por ejemplo, en
por
la línea.
Que hay junta de vecinos y ese tipo de cosas.
En la línea, por ejemplo, que pase un problema. De aquí a que el presidente llega, ya hay una situación agravada. Sí. Pero si hay un alcalde, si hay un senador, si hay un gobernador, ¿entienden? La importancia de tener un gobierno cercano a la gente. ¿Qué es lo que se necesita? Seguir apoyando a esos gobiernos municipales y sobre todo transparentando esos gobiernos municipales.
Así
haciéndole
es.
El peritaje a esos ayuntamientos para que esos recursos lleguen. Y hemos visto en esos años del presidente Luis Abinader el gran apoyo que le ha dado, que de hecho le ha aumentado el presupuesto a los ayuntamientos, que eso también hay que felicitarlo, porque eso es un gran aporte, ya que los ayuntamientos carecen de
que el ayuntamiento tenía más de 20 años que no se le aumentaba el tema del presupuestario.
Así es.
Es que tú realidad. Te imaginas que ese presupuesto desde el 2000 a lo que está la fecha ahora, con el mismo presupuesto, ese ayuntamiento ya de lejos. No tienen abasto.
No, claro. Pero déjeme hablar a Francisco. Dios
no, mío. No, tranquila, que eso no es nada. Esto es una conversación entre todos. Bueno, muy buenas noches a todos, señores. Pero yo, ya que estamos dando una clase en base aquí a lo que es la Constitución de la República, ustedes saben que...
Sociales en tiempo de diálogo.
Muchas personas no saben qué es lo que significa la Constitución de la República. Y por eso, como estamos dando una pequeña introducción aquí de lo que es la Constitución, y más hoy que se celebra un día conmemorable tan importante en el país, yo voy a mencionar algunos aspectos y lo voy a leer tácitamente como está escrito, en base a lo que pude investigar. Y es que algunos principales aspectos de la Constitución es los siguientes puntos. Se dice que la ley suprema es la norma fundamental del ordenamiento jurídico dominicano. Toda ley, decreto, resolución o reglamento que sea contrario queda nulo en pleno derecho. Es algo que mencionaba ahorita aquí nuestro hermano Ángel sobre los poderes de judiciales.
Legislativo.
¿Me entienden? Entonces es algo como que los ayuntamientos son los que emiten ordenanzas y resoluciones. Si hay una resolución, una ordenanza que va en contra de lo que es la Constitución de la República, entonces no tiene vigencia dentro del territorio nacional. Pero también tenemos aquí que la misma Constitución tiene un aspecto que es el de fundamentos, que se basa en el respeto a la dignidad humana de la nación y a la soberanía popular. También tenemos ya algo que se había mencionado, que es la organización del Estado. Define que la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, sí, organizado en forma de república unitaria, un solo gobierno civil, republicano, democrático y representativo. Y también, por aquí está lo que es, había mencionado Ángel también, la separación de los poderes.
Claro.
Tanto la división del gobierno, que está dividido en tres poderes, que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo. También tenemos derechos y deberes. En la misma Constitución consagra los derechos y deberes fundamentales de todas las personas en el país, garantizando la protección efectiva de los derechos humanos. También podemos ver por aquí que algunos órganos autónomos que la misma Constitución le da un poder,
facultad,
así es, para que ellos puedan ejercer. Entre ellos está el Tribunal Constitucional, sí, que muchos de nosotros sabemos. También está el Defensor del Pueblo,
sí,
que es algo autónomo. Sí.
Que eso le da como una independencia.
Le da una independencia para él defender los derechos de cada dominicano.
Claro.
También tenemos la Junta Central Electoral, sí, que ya ustedes saben que es independiente, sí, de los poderes, sí, del Estado. Y también tenemos el Tribunal Superior Electoral.
Sí, así es.
La misma Constitución también establece el lema, que es el lema que nosotros utilizamos, Dios, Padre y Libertad, que es el que está en nuestra bandera, el himno también, y los días de fiesta nacional, como es el 27 de febrero y el 16 de agosto, que cada uno de aquí conocemos,
sí,
y algunos de los televidentes ya debe de saber lo que se conmemora ese día en esas fechas.
Uh-huh. Así es. Entonces, es interesante de que hablemos acerca de esto, porque uh-huh, tú mencionabas del orden jerárquico,
sí,
de la ley.
Uh-huh.
Entonces, nada está por encima de la Constitución.
De la Constitución, nada.
Nada está por encima de la Constitución.
Sí.
Ninguna ordenanza y ningún decreto.
Ningún decreto.
Si hay algo que choca con la Constitución, uh-huh, entonces eso va al Tribunal Constitucional.
Así es.
Entonces, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no sé si vieron el otro día que hay una situación, me parece que en Sosúa o en esa zona por ahí, con una estatua que hay debajo en el mar,
sí,
que es algo cultural, simbólico.
Uh-huh. Sí, sí.
Y entonces se ha armado una disputa porque el ayuntamiento quiere retirar esa estatua porque entienden que es una deidad, que es algo que no va con los valores, ¿verdad?, del pueblo. Sin embargo, ahí entonces entra lo que es un choque. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no está por encima del Ministerio de Cultura ni del gobierno. Entonces ahora viene una disputa constitucional a ver quién manda, o sea,
también la iglesia
llega.
Está dejando algo caer,
sí,
ahí.
Sí, claro,
también,
claro, porque la iglesia, una sociedad conservadora,
la iglesia lo vende, o sea, como que es un tributo,
exacto,
a algo que no debe de, exacto, ser, porque, o sea, usted sabe que la religión tiene sus estamentos,
claro,
también.
Sí, algo que hay que resaltar es que nosotros como país y la misma Constitución, nuestra Carta Magna, establece la libertad de creencia. Entonces,
sí, sí, sí.
Por más conservador que sea el pueblo, uh-huh, católico, cristiano, uh-huh, eso está violentando un principio fundamental, no tan, uh-huh, solo que lo establece la Carta Magna de nuestra Constitución, sino un principio, uh-huh, fundamental de los derechos del hombre, que es la libertad de creencia.
Sí, sí, claro.
Entonces,
sí,
ahí es que el Tribunal Constitucional
entra.
entra para aclarecer y dejar como, como fallido esa resolución que se estableció en ese ayuntamiento de Sosúa.
Ok, que le está dejando a ellos la libertad de que puedan tener su creencia y que puedan manejarse de cualquier
manera. No, el tema es que hay un choque entre el ayuntamiento y el Ministerio de Cultura. Exacto. Porque el Ministerio de Cultura te dice no. Es que eso no tiene que ver con deidad, eso tiene que ver con cultura. Era parte de los taínos. Y allá te dicen que no, que eso es un dios del agua, que eso es un pueblo cristiano, que no creen deidades. Uh-huh. Entonces ahí es donde entra la disputa. Y entonces ya eso se va a los tribunales. Es para ver la connotación de la importancia del orden jerárquico y de las
instituciones. Y del Tribunal Constitucional.
Y entre otras que luego lo desglosaremos un poco
más adelante.
Pero muy bien, qué bueno ese desglose que acabaste de hacer, es importante. Sí. Porque hay muchos puntos que creo que pudieran ser de debate y que deberíamos traer un abogado experto en la materia.
Sería bueno.
Yo hasta me trasladé a mis tiempos de bachillerato.
Lo que pasa es que mucha gente, señores, habla sobre la constitución, pero esto debe de promoverse desde la educación básica. Todo lo que tiene que ver con la constitución. Yo sé que en las escuelas se enseña lo que son los derechos y los deberes del ciudadano, pero no es igual al tema de la constitución. Yo creo que eso debe ser un librito que deben de dar en las escuelas. Mire, eso es como clase, estúdienlo, le vamos a preguntar, de ahí va el examen, porque es importante que cada dominicano sepa qué tiene a su favor y qué tiene en contra.
Incluso había una materia que era moral y cívica.
Sí.
Ya la volvieron a poner.
Iba a comentarle que la volvieron a integrar.
Claro,
porque cuando la eliminaron, eso creó un vacío enorme.
Sí, claro, porque eso es lo que a ti, eso es lo que te da los fundamentos, tú sabes lo que es tu constitución.
Exacto.
Y te da a ti todo, entonces ¿cómo tú vas a quitar eso a la población y más a la juventud?
Sí, es así.
Mira,
claro, yo me gradué y ya yo no la recibía, yo la recibía en básica. Y si no me equivoco, primero y segundo de bachillerato, pero luego yo me gradué y ya yo no la recibía. Y realmente eso que lo volvieron a poner, que si no me equivoco fue un diputado que lo dijo, exactamente, gracias Ángel, que lo sometió. Realmente es porque él lo ha visto, y eso que lo aceptaron fue porque han visto la necesidad de tener eso nueva vez en lo que los colegios.
Sí.
Porque la educación inicia en la casa, pero al fin y al cabo lo que refuerza más el tema es en los colegios.
Claro,
de nada vale que un padre esté diciéndole al hijo las cosas que aprendas si el mayor aprendizaje ellos lo van a tomar en el colegio.
Exacto.
Sí, sí. No, y ese tema, ese término civismo, eso es un término que si nosotros nos sentamos aquí, tendríamos que desglosarlo de una forma, ¿verdad? Muy minuciosa.
No, toma 5 y 6 programas.
Sí, claro, 5 y 6 programas.
Porque es que abarca mucho.
Porque ¿qué es el civismo? El civismo es la capacidad de usted vivir en sociedad sin chocar con el otro.
Así es.
El civismo es que usted sabe que no puede prender ese radio a las 11 de la noche.
Sea buen vecino, ¿eh?
Sea buen vecino.
Buen vecino.
Buen vecino. Vecino, sea buen vecino.
Y que el de la tercera no puede arrastrar la silla a las 2 de la mañana.
Que usted no puede tirar la basura por la ventana porque le cae al día abajo.
Claro, por favor, ¿eh? Por favor, sea buen vecino, ¿eh?
Es saber que el derecho del otro empieza donde se termina el suyo.
Así es.
Son cosas que no se deben sacar de las aulas. Debe permanecer.
Que yo estaba leyendo que el Ministerio de Educación quitó moral y cívica en ese momento por tema de que ellos querían que los niños se educaran a través de sus competencias educativas, o sea, de por sí mismo.
Sí, sí.
Y como un niño que tú no le das la base desde niño a que se debe de formar de una manera correcta, ¿cómo lo hace?
Y eso aquí no funciona, eso aquí no funciona.
Lo que pasa es que hay modelos, exacto, hay modelos en otros países.
En otros países.
Donde el niño elige lo que quiere ser, dibujar hasta una etapa, pero luego entonces ya sí entra la parte teórica.
Exacto, no, y yo creo que las pasadas gestiones, que no voy a mencionar el nombre, creo que fue a partir del 2004, se cometieron dos graves errores. Que fue primero eliminar esa materia de moral y cívica, y sobre todo las bibliotecas municipales y las bibliotecas de las escuelas.
Física, de libros físicos.
Física. Eso creó un vacío enorme. ¿Por qué? Porque ya los estudiantes ya no adquirieron la cultura de la lectura, y por eso tenemos una sociedad joven que lamentablemente ya no califica en lo que es el nuevo concepto de alfabetismo, porque ellos saben leer, pero no saben interpretar lo que leen.
Claro.
Entonces, no, porque ahora no vamos para ChatGPT.
Exacto.
Que también está haciendo un daño grandísimo.
Y eso no sí, está haciendo un daño porque ya sí, los muchachos no están estudiando.
Mira,
no. Ahora cualquier niño está haciendo un examen con ChatGPT.
Sí, mira.
Que yo creo que deberían de eso, de quitarlo.
Yo
por
hace
lo menos
un tiempo,
ponerlo por tanta edad para que también los niños puedan interactuar, como que pensar. Porque allá ahora hay gente. Yo he visto, por ejemplo, yo vi a mi sobrino los otros días que estaba haciendo una tarea y él hizo con ChatGPT. Completa. De matemáticas.
Y tú le preguntas qué aprendió y no aprendió nada.
No, te lo vas.
No, mira, yo hace un tiempo estuve en otro programa en el cual yo estoy. Estuvimos hablando sobre el tema de la inteligencia artificial.
¿Y en cuál estás?
Y era... en un programa los miércoles. Wow. Le doy payola.
Wow.
Entonces, estábamos hablando con un experto en
por eso ya está cansada artificial. Los jueves.
Y ellos pelean de que yo vengo maquillando. Bueno, estábamos hablando con un experto de inteligencia artificial. Y yo le pregunté, y estábamos hablando sobre que en algún momento va a tener que regularse. Porque tú vas a ChatGPT y tú puedes buscar hasta cómo autolesionarte, por ejemplo. Sí. Cómo tú poder hackear las redes de Francisco. Entonces, en algún momento se va a tener que tener regulaciones de que la inteligencia artificial no se pueda mal utilizar, sino que la utilicemos para cosas positivas. Pero también...
Pero que la gente se está poniendo vaga.
Hay que ver
hasta
a qué tan
currículum
cosas...
la gente lo está,
sí,
está
por
haciendo
ahí.
Currículum por ahí. Y entonces... eso está demasiado vago, hermano. No, es increíble. Hasta currículum la gente hace por ahí. Un amigo mío hizo uno otro día. Oye, y amigo mío, lamentablemente. Y yo me quedé.
Oye, lamentablemente.
Oye, nombre. Pero es increíble esto. Yo le dije,
wow, bloquealo, no, bloquealo. Dijo lamentable.
Uno se ríe. Uno
no,
se
no
ríe.
Se ríe, pero es que a veces la inteligencia artificial ha tenido también un daño a la sociedad. Sí. Y se ha visto más por el tema de que cuando llegamos a cuarentena se ha utilizado más, la gente ha indagado más, ha buscado. Y eso, independientemente de todo, ha hecho un daño. Ha hecho un daño.
Mira, ahí quiero entrar. La inteligencia artificial, específicamente ChatGPT y todo eso, es como la televisión. La televisión es un medio por excelencia. ¿Por qué? Porque te lo entrega todo. No le da espacio a tu cerebro a que tú puedas imaginarte las cosas. Entonces, la inteligencia artificial te prepara todo, no te da chance a tú poder analizarlo. Pero vamos un poco más para allá. ¿Cómo darle un buen uso? Bueno, ya me hizo el trabajo, me hizo el proyecto. Léalo. Correcto. Haga un resumen de ese
pero
proyecto.
Pero eso lo piensas tú.
Eso lo pienso yo, obviamente, pero lo que te digo, si tú quieres sacarle un provecho real, tú tienes que leerlo. Yo siempre le recomiendo a la gente que en vez de ver series o novelas, que la lea. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al cerebro a tú poder imaginarte los personajes.
Claro, y te ayuda a pensar, claro, a analizar, a tomar
capacidad de análisis te
o
da
jugar
la lectura.
Ajedrez, que también te pone activo.
Pero entonces el televisor te lo da todo, te da el personaje, cómo habla, cómo grita, cómo camina. Tú no estás imaginando nada.
Mire, yo digo que es muy importante que también pongan ese tipo, que incorporen en el tema de educación, el tema de ajedrez, de tipo de juegos así, que pongan a pensar a los niños.
Sí.
A buscar estrategia. Que eso lo ayudaría mucho en el futuro. Claro. Bueno, señores, ya tenemos que entrar en materia. Porque,
sí, para cerrar el tema, para cerrar el tema constitucional.
Ah, pero ¿cómo seguir hablando?
Para cerrar el tema constitucional, división
es
de
que
poderes.
Está bueno, está bueno.
División de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder
judicial.
Y lo otro es los derechos y deberes que tenemos nosotros los dominicanos. Ese es el gran aporte que nos hace la Constitución. Entonces,
sociales con Ángel.
Bueno, señores, yo quiero ya, como vamos a entrar en materia, vamos a entrar primero que todo con un video sobre una persona que fue, ocurrió un hecho el día de ayer a las 7:59 en San Pedro de Macorís, que sobre el tema de la planta de tratamiento, que hubo un tema allá. Que
planta de agua potable.
La planta de agua potable, hubo como una pequeña explosión.
Sí.
Y hubieron 17 personas heridos y 10 viviendas afectadas. Y una de las personas que más se destacó en su labor, que estaba en Santiago y fue para allá a dar la cara, en tan solo 2 horas fue Wellington Arnó, y dio la cara a la comunidad. Con la gobernadora, independientemente de todo, le ha dado un seguimiento enorme. Quiero poner un video sobre él, donde él estaba hablando, porque nosotros como jóvenes es importante nosotros ver cómo los funcionarios que tenemos en el Estado, cuando pasa algo de esa magnitud, dan la cara. Porque aparte de querer ayudar a la gente, a la población, cuando pasa cualquier tipo de problema, siempre están ahí. Exacto. O sea, eso no se improvisa. No, vamos a poner un video que producción lo va a poner ahora y quiero...
Sí, es importante.
Sí,
puede
es
ser con audio también, sería...
En primer lugar, darle gracias a Dios Poderoso porque las personas que salieron heridas ya están en sus casas. Y eso es lo más importante, atender a las familias. Por eso estamos aquí, junto a todo nuestro equipo que desde bien temprano de la mañana se apersonaron, nuestros técnicos, conjuntamente con el Plan Social, con el Ministerio de la Vivienda, haciendo un levantamiento, el Ejército Nacional, el General Morel, que ha estado dando soporte. Y nosotros lo que estamos haciendo rápidamente, atender a la gente. Esto es un depósito regulador de casi 40 años, que se mantiene en servicio, pero ya oportunamente se la da el informe oficial. De manera que lo importante ahora es, primero, atender las familias. Al mismo tiempo, garantizar el servicio de agua. Ya estamos trayendo 3 camiones cisternas por la mañana. Se va a hacer con la dirección de agua potable. Ya se va a establecer cómo se va a distribuir el agua del municipio hasta que podamos ya nosotros reiniciar los trabajos de un nuevo depósito. Eso es lo que estamos haciendo.
El informe, ¿qué revela? ¿Cuántas viviendas están afectadas parcialmente?
17 viviendas. 7 con grandes daños y otras que parcialmente. Pero nosotros no vamos a ocupar de eso.
Entonces, cabe destacar y ver la diferencia de que como el director de aguas potables, Wellington Arnó, fue y dio la cara, estuvo ahí con la gente cercana, sobre las personas que fueron afectadas. Incluso él estaba muy preocupado y dándole seguimiento a esas personas que fueron heridas durante el suceso. Y no duró, ni se dilató ni un segundo en escuchar las necesidades de la gente. Ahí es que vemos una persona que aparte de ser político, trabajador, es humano. Y eso es lo que destaca a la gente. Yo quiero que también ustedes como jóvenes me den su comentario de cómo ven esa labor. Porque yo nunca había visto un funcionario que se haya manejado de la manera tal como lo ha hecho Wellington Arnó. Que lo vi que estaba a las 7 de la mañana ya
sí,
trabajando.
No, y
su equipo técnico allá
completamente. Y yo realmente, ya que estamos viendo el tema, quiero mencionar algo y es muy importante, y es que esa acción que tuvo el director de INAPA fue la más prudente y la más correcta, que era de ir al sitio del evento y dar todo el apoyo posible. Pero también quiero decir otra cosa, y es que he visto en las redes sociales muchas personas atacando este tipo de acción del director de INAPA, Wellington Arnó. Y es que realmente todo le quieren llamar aquí que es politiquería. Uh-huh. Sí, y señores, cuando pasó la situación de la tormenta Melissa, Luis Abinader, el presidente de la República, salió a la calle.
Y cogió un charco.
Salió a la calle y cogió un charco.
Eso es politiquería.
Y salió y fue a un descenso donde los comedores económicos iban a distribuir alimentos a la gente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que buscamos con esto? Muchos se quejan porque entonces las autoridades se hacen caso omiso y no aparecen. Uh-huh. Pero entonces cuando va la persona al terreno, el responsable, también se queja. Entonces no estamos nunca conformes con nada.
Eso.
Entonces, lamentablemente, señores, dejen de que cada persona trabaje. Sucedió el hecho, ahí llegó Wellington, dio respuesta. Dijo, estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? La defensa civil estaba, todos los equipos, las autoridades estaban allá,
autoridades
y de rescate también. Entonces, lamentablemente, dejen de estar haciendo estos comentarios negativos, dejen de estar llamando tanto la atención para coger view, coger like, con cosas que están afectando directamente a la gente. Y yo quiero darle mis felicitaciones al director de INAPA. Siga así, siga trabajando y usted hizo lo correcto. A todo el que está hablando individualmente, que se siente y que vea. Solamente claro.
Yo no sé si llamarlo a esos temas de oposición o personas que son negativas al trabajo que está haciendo el presidente y su equipo, pero para mí son personas ignorantes. ¿Por qué son ignorantes? Porque antes de tú hablar o tomar acción, tú tienes que ver el trabajo del otro. Wellington Arnó, aparte de rehabilitar muchísimas obras, como lo hizo Pimentel, que fue el domingo con el presidente, que hubo que hay un beneficio de 14 a 15 mil habitantes para que tengan agua potable. Sí. Ha estado en cada una de las obras rehabilitándola y trabajándola. Incluso en el 2023 fue un equipo de INAPA a dar rehabilitación a esa planta. Correcto. De agua potable. Y se hizo el trabajo. Y ahora mismo que pasó, son sucesos normales que pasan. Sí. Eso puede suceder. Lo importante es dar la cara. Y eso que él hizo, eso es lo que demuestra que aparte es un ser humano, señores. Entonces, antes de criticar, antes de hablar, primero pónganse a pensar y a buscar para esa bella oposición.
Sí.
Agregando a tu comentario, Arturo, yo tengo un amigo que se llama Joan, que yo siempre, cada vez que pasa un suceso, por ejemplo, que llovió mucho o pasa un suceso en otro país, nosotros sí siempre ponemos, es culpa de Luis Abinader, siempre en forma de chiste, porque realmente todo lo que pasa se lo achacan al gobierno. Así, entonces,
sí, porque el gobierno controla el agua.
Sí, el gobierno controla todo.
Es la gente se pasa.
Sí, el gobierno controla todo realmente. Entonces, nosotros no nos burlamos. Por ejemplo, está nublado, mire, eso es culpa de Luis Abinader. Como que nos reímos, como que lo cogemos a chiste, sí. Porque realmente hay gente que es así. Entonces, agregando el comentario que estaba haciendo.